A reading from the book of the prophet Isaiah.
Lectura del libro del profeta Isaías. Cuando Ahaz, hijo de Jotam, hijo de Osías, reinaba en Judá, Razón, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías y rey de Israel, fueron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla. Cuando el heredero de David le llegó la noticia de que los sirios acampaban en Efraín, se estremeció su corazón y el del pueblo, como se estremecen los árboles del bosque, agitados por el viento. Entonces el Señor le dijo a Isaías: Sal al encuentro de Ahaz con tu hijo Sahar Yasub, donde termina el canal de la alberca superior, junto a la calzada del batanero, y dile: Mantente alerta, pero tranquilo. No le tengas miedo a ese par de tizones humeantes. No te acobardes ante la cólera de Razón, rey de Siria y de Peca, rey de Israel. No importa que tramen tu ruina diciendo: Ataquemos a Judá, sitiémosla, conquistémosla, y nombremos rey de ella al hijo de Tabel. Esto dice el Señor.
This shall not stand. It shall not be.
Eso no llegará a suceder. Damasco es la capital de Siria y Razón es el rey de Damasco. Samaria es la capital de Efraín y el hijo de Remalías es el rey de Samaria. Pues bien, dentro de 65 años, Efraín será destruido y dejará de ser pueblo. Y si ustedes no creen en mí, también irán a la ruina. Palabra de Dios. Te alabamos. Dios es nuestro defensor. Dios es nuestro defensor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. Dios es nuestro defensor. El monte de Sión, en el extremo norte, es la ciudad del Rey Supremo. Entre sus baluartes ha surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. Dios es nuestro defensor. Los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Dios es nuestro defensor. Allí los invadió el pánico y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Dios es nuestro defensor. Hagámosle caso al Señor que nos dice: No endurezcan su corazón.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
Jesus began to reproach the towns where most of
En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros. Por no haberse arrepentido, les decía: ¡Ay de ti, Corazoín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubiera realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti.
Today you'll be getting more of a sermon rather than a homily.
Hoy estarán escuchando más un sermón que una homilía. Se preguntarán cuál es la diferencia. Una homilía es principalmente una reflexión acerca de las lecturas en la misa, a diferencia de un sermón que puede ser acerca de cualquier tema cristiano. Y hoy celebramos la fiesta de Santa Caterina de Cahuita, quien fue perseguida por su tribu, no solo por su conversión al cristianismo y su bautismo, sino también por su deseo de permanecer virgen. Así que me sentí inspirado de reflexionar acerca del valor de la belleza de la virginidad. El valor de la virginidad fluye principalmente del hecho de que Dios nació de una virgen. Desde toda la eternidad, Dios planeó que la encarnación de su Hijo fuese a través de la virginidad de una doncella. Para los judíos, la virginidad era importante hasta el matrimonio. La idea de la virginidad perpetua no era necesariamente algo que fuera especialmente buscado, pero más bien buscaban solamente que fuese hasta el matrimonio. De hecho, si una mujer moría virgen, sin hijos, era algo considerado como razón de lo cual lamentarse. En el libro de los jueces, la hija del jefe principal de los sacerdotes se entera de que va a morir virgen antes del matrimonio, así que pide 2 meses para ir a las montañas para guardar luto. Esta actitud hacia la virginidad cambió con la venida de Cristo. El hecho de que Dios naciese de una virgen, la virginidad comenzó a ser valorada. En la iglesia primitiva teníamos el reconocimiento de la entrega total de la virginidad a Dios, como la Santísima Virgen María. Querían consagrarse a Dios, al punto incluso de sufrir tortura y muerte, con tal de pertenecer a Dios solamente. Hemos escuchado de Santa Rosa de Lima, quien cuando sus padres trataron de obligarla a casarse y venían hombres a cortejarla, ella solía exponerse a cosas a las cuales ella tenía alergia en su rostro para que cuando viniesen a cortejarla le vieran el rostro hinchado y sintieran rechazo. Santa Caterina de Cahuita también realizó un voto de virginidad en ofrenda a Dios, algo así como un año antes de morir. Lamentablemente, hoy en día, el mundo ha perdido el sentido del valor de la virginidad o de una vida consagrada al celibato. Como Santa Caterina de Cahuita, las jóvenes que, hombres y mujeres que expresan interés en la vocación religiosa o el sacerdocio, a menudo son malentendidos y sufren ridículo o burlas o la falta de entendimiento. Recuerdo que cuando yo era joven y estaba considerando la vocación al sacerdocio, Muchas personas me comentaban, bueno, qué pena que eres católico. Si fueras un ministro cristiano, podrías casarte y aún así podrías servir, tener hijos. O me decían, pero ¿qué problema tienes? ¿Acaso no te gustan las mujeres? Hoy en día puedes decir que sí. Sí, me encantan las mujeres. Amo mucho a las mujeres. Sé que tienen un gran valor y mi vida entera está dedicada a ayudarles a llegar al cielo como sacerdote. Otra persona me dijo, ¿qué bueno es el sacerdocio? Pero podría ser mucho mejor si permitiesen que los sacerdotes se casaran, si no tuvieran el celibato. Hubo una época en que yo solía pensar igual, y pensé incluso en ser diácono. Ese es el tipo de mensajes que escuchamos de parte del mundo secular, en donde la falta de modestia en la inmoralidad sexual abundan por todos lados. Lo vemos en la música, en las películas, en los programas de televisión, hasta en el mundo de la moda. No pueden vivir sin ciertos placeres corporales. Encima de esto tenemos el flagelo de la pornografía, que es accesible incluso hasta a niños cuyas familias no cuidan de ellos. Básicamente el mensaje del mundo es que el celibato y la virginidad son algo malo, equivocado. Es inhumano, imposible, pero están equivocados. Es algo no solamente es natural, sino es sobrenatural. Está por encima de la naturaleza. Es algo que debe ser vivido y aceptado con gran alegría. Estaba leyendo Vita Consacrata, en donde el Papa Juan Pablo II enumera muchas buenas razones para aceptar una vida de virginidad. La Iglesia enseña que la consagración de la virginidad, la celebración del celibato y la castidad son dones para la Iglesia que deben ser aceptados y atesorados. La razón más común por la cual las personas piensan para tratar de justificar una vocación de virginidad es la razón pastoral o la razón apostólica. Es la razón por la que la persona que es virgen se consagra a Dios, a la vida religiosa, es porque desean entregarse plenamente al servicio a Dios y al pueblo de Dios. La segunda gran razón es la razón cristológica, el hecho de que Jesucristo mismo fue célibe, él vivió una virginidad toda su vida, y también tenemos la imitación a María.
Una
razón excelente para permanecer virgen toda la vida. Algunos dirán, oh, yo no podría ser sacerdote porque soy varón. Como si quisieran decir que para ser un hombre de verdad tienen que tener ciertas experiencias, pero lo siento, eso no es verdad. Jesucristo fue el hombre perfecto, Dios fue Dios perfecto y hombre perfecto, y él permaneció virgen toda la vida. También tenemos la razón eclesiástica. El sacerdote que está en persona Christi, está en la persona de Cristo, él acepta la prometida de Cristo, la Iglesia, como su esposa. Y Jesús quiere que sus sacerdotes estén totalmente devotos a la Iglesia, como si fuese una esposa humana natural. Así pues, de esta manera mística, el sacerdote acepta a su esposa, la Iglesia, y se dedica totalmente al servicio de ella y de sus hijos, que somos nosotros, el pueblo de la Iglesia. La Madre Iglesia es tanto esposa virgen como madre espiritual. Y sus hijos se benefician de esto.
Conversion and make that act of faith, receive baptism. Yes, you are mothers.
es una madre para nosotros. Y luego tenemos mi razón favorita, la razón escatológica. La razón escatológica tiene que ver con el final de los tiempos, el hecho de que al final, después de la resurrección, en el cielo, nadie se casará. Eso dice el Señor. ¿Por qué? Porque la meta final del matrimonio es ayudar al esposo o a la esposa a llegar al cielo hasta que la muerte los separe. Y en el cielo no solamente se trata de ver a Dios y estar con Dios, se trata de la entrega total de la persona a Dios, una unión total y perfecta con Dios. Dios se entrega totalmente a nosotros en toda su belleza, verdad y bondad infinita. Y en el cielo finalmente le perteneceremos totalmente a Él. Al reconocer esto, uno se dice a sí mismo, no quiero esperar llegar hasta el cielo para entregarme totalmente a Dios. Quiero entregarme totalmente a Dios ahora mismo, en cuerpo y alma, en una vocación consagrada. En cierta ocasión, yo estaba hablando por teléfono con una mujer, ella no era católica, y en cierto momento me pidió, ¿me podía explicar el celibato? Nos quedaba menos de un minuto en la llamada telefónica. Así que le dije, ¿sabe cómo es que el esposo y la esposa se entregan totalmente en el matrimonio? En cuerpo y alma, y me contestó, sí, claro. Yo le dije, bueno, el sacerdote o la persona consagrada hacen esa entrega total de cuerpo y alma a Dios. En ese momento ella dijo, oh, claro, eso tiene sentido. Así que sí, la virginidad consagrada es una manera de ver el cielo con antelación. El hermano o hermana religiosa, especialmente los que usan hábito, son un recordatorio para el mundo entero de la razón para la que fuimos creados. Fuimos creados para la unión con Dios. Hablando de Santa Cateri de Gahuita, murió a una edad muy temprana, me parece que tenía unos 24 años. A pesar de su corta edad, tenía un corazón lleno de alegría, y totalmente lleno de amor hacia Dios. Y era algo que otras personas podían ver en ella, lo notaban claramente en ella. Así que quiero recomendar a aquellos que tienen vocaciones religiosas o quizás tienen un joven hombre o mujer en su familia que sienten una vocación para servir al Señor, les recomiendo que los animen en su vocación. Quizás se pueden unir a las servidoras, a las hermanas siervas del Señor o quizás a las hermanas siervas de la Palabra Eterna o incluso a las clarisas pobres de la Adoración Perpetua. El día que mi hermana se entregó su vida a Dios al ingresar a las hermanas dominicas de María, Madre de la Eucaristía, fue el día más feliz en mi vida. La gente dirá, pero ¿acaso el día más feliz de su vida no fue cuando usted se hizo sacerdote? Y yo les digo que fue el segundo día más feliz en mi vida. El día más feliz fue cuando vi a mi hermana entregar su vida a Cristo, cuando hizo su profesión perpetua. El rostro de Santa Cateri de Gahuita quedó marcado por la viruela desde que fue muy pequeña, pero pueden estar seguros que tenía una belleza cautivadora que emanaba de su amor por Cristo. Santa Cateri de Gahuita ruega por nosotros.